ojo, porque ayer si recorríamos muchos medios de comunicación había como un canto de victoria con respecto a una nominación que tenía como protagonistas a dos excombatientes de la Guerra Malvinas, uno británico y uno argentino, para el Nobel de la Paz. Lo cierto es que justamente desde la Secretaría de Derechos Humanos del CECIM La Plata tienen algo que decir con respecto a esto. No es todo fiesta, podríamos decir, y le vamos a preguntar, obviamente, a ellos. En este caso estamos en comunicación con Ernesto Alonso. Ernesto, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buen día, ¿cómo
Buen
va?
Día. Aquí Rizzo y Sofía te saludamos. Bueno, Ernesto, contanos en principio, ¿por qué denuncian una operación británica por esta nominación?
Bueno, a ver, es un comunicado de un colectivo, no solamente del CECIM, sino de la Mesa de Coincidencias Malvinas, que la integramos distintas organizaciones de excombatientes de todo el país, en las cuales estuvimos muy involucrados en todo lo que fue el proceso de identificación, que fue iniciado allá por hace muchísimos años. Hay antecedentes propios, en este caso del CECIM, ya en 1987, habíamos tomado contacto con el equipo argentino de antropología forense, nos hace un informe preliminar de la posibilidad de esa identificación. Y luego en el año 2011, conjuntamente, apoyando la necesidad de los familiares de saber cuál había sido el destino final de sus seres queridos, iniciamos un recurso en la justicia con la colaboración en ese momento del doctor Alejo Ramos Padilla, actualmente juez federal de Dolores, para solicitar que se, en cabeza de la familia, se declare el derecho a la verdad y a la identidad. Eso fue en agosto de 2011, en el mismo momento se lo entregó al Poder Ejecutivo Nacional, el tema, la problemática, y antes que la justicia se expida, el 2 de abril del año 2012, la entonces Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, anuncia en el acto en conmemoración del Día de los Veteranos de Guerra y los Caídos en Ushuaia, que iba a solicitar a la que aborde un acuerdo humanitario para llevar adelante el proceso. Y un poco para ubicarnos en contexto.
Perfecto, sí.
Claro, ayer salió una topadora mediática, ustedes trabajan en medio, se instalan una buena noticia, porque la gente siempre tiene muy buena voluntad, y nos vimos en la necesidad de advertir cómo es esta situación, estas circunstancias, ¿no? Porque, y hay que remitirse también al arranque del gobierno de Mauricio Macri. Usted seguramente, ya hemos hablado en varias oportunidades,
sí.
Lo que fue ese nefasto acuerdo firmado el 16 de septiembre del año 2016, conocido como el acuerdo de Forador y Duncan.
Sí.
Y parece que los británicos dilataron cualquier posibilidad de acuerdo con el gobierno de Cristina, poniendo poderos, comas, donde ya estaban planteados todos los protocolos, donde habíamos trabajado con las familias, donde se había logrado prácticamente un acuerdo total, pero ese acuerdo los británicos no lo quisieron firmar. Y esperaron el recambio de gobierno para posteriormente introducir como un caballo de Troya en ese acuerdo que entrega prácticamente la iniciativa británica en el Atlántico Sur, el acuerdo humanitario. Y ahí empieza a aparecer de la mano del secretario de Derechos Humanos en ese entonces, Claudio Abruz, esta persona, ex militar, que lo presentan como ex combatiente, no estuvo en la Guerra de Malvinas, fue posteriormente enviado a la guerra después del 14 de junio a hacer sí un trabajo de remoción de todos aquellos cuerpos que habían quedado enterrados y diseminados en distintas fosas comunes en la isla, para posteriormente, depositarlos en lo que hoy es actualmente el cementerio argentino en Darwin. Y de la mano de esta persona, que es un combatiente argentino, que tiene una fundación, la Fundación de Malvinas, y ahí empezamos a ver cómo era toda esta operación, de la mano también de la Embajada Británica. Pueden revisar el Twitter emitido por la Embajada Británica, con el gran operador que tienen por parte de la política exterior, ¿no? Ellos son especialistas en generar relaciones carnales, ¿no? En buenas voluntades, que es Mark Kenny. Y ahí vemos cómo son las vinculaciones. Geoffrey Cardoso está en una fundación, que es la Fundación Británica princesa, de decirle que... Y ahí la componen distintas personajes y gente vinculada al jefe del Commonwealth, ex militares que estuvieron Malvinas, y ahí vemos un grupo de personas que ninguno ocupa sus cargos con una inocencia. Vemos como fundaciones, muchas fundaciones que manejan mucho dinero, detrás de ellos se esconden todas estas campañas que intentan cambiarnos el sentido de la opinión a las personas. Bueno, lo vivimos cotidianamente en la República Argentina.
Ernesto, perdón que lo interrumpa, pero ¿por qué considera que salió esta justamente esto que nos describe y el recorrido que nos hace que es impecable? Digo, puntualmente, ¿por qué cree que ahora sale esta campaña a través de los medios? ¿Qué hay detrás? Porque siempre, por ejemplo, sí.
No es casual, digo, Argentina por eso ha nuevamente retomado una política que empieza a plantear
de reclamo,
el camino del reclamo,
exacto,
de los organismos internacionales. Se han aprobado leyes como la creación del Consejo Nacional Asesor Malvinas, del cual formo parte. Se ha modificado la ley que multa a la pesca ilegal que ingresa en la zona de la Milla 200, todos barcos provenientes de Malvinas, con penas que son hoy millonarias, ¿no? Están estipuladas en litros de gasoil, hay una movilidad. Si escuchás al canciller, perdón, argentino, el doctor Felipe, ingeniero Felipe Solá, plantea con mucha vehemencia, digo, tenemos que salir de la zona de confort con los británicos y poner como primer punto que cumpla con las resoluciones de Naciones Unidas que se tiene que intentar adelantar. No es casual que aparece toda esta cultura estratégica que nos quieren imponer de alguna forma, ¿no? Entonces nos vimos en la necesidad, insisto, es decir, es parte de esa mesa de coincidencia, de salir a aclarar a la opinión pública, digo, para que no nos tomen por estúpidos.
Claro.
Detrás de esto está la embajada británica, están los intereses británicos, la fundación esta, no me olvides, recibe recursos económicos de fundaciones que están directamente en las Islas Malvinas. Entonces, de eso se trataba poner en claro, porque insisto, fue una topadora mediática, una buena noticia, pero no veíamos en la obligación de que estemos atentos.
Claro.
Estemos atentos a todas estas jugadas.
¿Y Ernesto, se han comunicado con esta persona que es nominada? Digo, ¿pudieron tener algún diálogo más allá de su comunicado para poder saber qué opina, qué dice al respecto?
No, a ver, conocemos el recorrido, la verdad, cuando hablas de fundaciones, las fundaciones son organizaciones que son tienen un índice muy bajo de control de cómo son los manejos, no son organizaciones democráticas que funcionan bajo un sistema de votación como puede ser una organización no gubernamental, una organización social como las que están inscritas en personalidad jurídica de la provincia de Buenos Aires o como el CJ. Tienen otro manejo. Quizás son 3 o 4 personas. Y vimos cuál fue el recorrido de esta persona. Digo, por eso es un comunicado conjunto, amplio, de, insisto, organizaciones de excombatientes de todo el país prácticamente, de las cuales la conforma Cecil La Plata, el CBCIN de Liso Ensenada, compañeros de Avellaneda, de Capital Federal, José de Paz, de Luján, de Merlo, de Lanús, que, insisto, pusimos esta contraparte, esta contraopinión para aclarar a la opinión pública que esté atento. Esto es una operación, es una operación política. No se puede entender de otra forma, ¿no? Y por supuesto, vamos a seguir reivindicando y que continúe el proceso de identificación. Todavía hay algunos cuerpos que no fueron encontrados en el cementerio, pero también lleva toda una discusión. Vos sabés que desde el CINE estamos trabajando esto hace muchos años. Sería muy importante que también les puedo pasar un contacto con algún familiar para que ellos opinen sobre esta figura de Jofre Cardoso, que visitó la República Argentina, que habló con muchos de ellos y que después, cuando se dio el proceso de identificación y el equipo, entre otros, el equipo argentino de antropología forense, los identificó, se dieron cuenta que esta persona es un gran mentiroso, ¿no?
Claro.
Así que eso está a disposición para que aparezcan otras voces y que sepan cuál es el sentimiento de los propios familiares que tomaron contacto con esta persona, que les hizo un relato que posteriormente se dieron cuenta que era toda una gran mentira.
Estamos en comunicación con Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos de aquí del CECIM de La Plata. Ernesto, uno piensa en estas estrategias y dice... Hay una guachada, porque se meten con un tema que más allá de que uno también con el correr del tiempo le ha restado importancia, no así a la figura a veces destacada, sí a los premios, sobre todo porque incluso en la historia de los mismos y los reconocimientos nos hemos encontrado con figuras que no son muy agradables ni a la paz ni al contribuir.
O representativas de, claro.
Exacto, pero...
entregó el premio Nobel de la Paz a Obama.
Exacto. Sí. Pensaba en él mientras describía. ¿No? Claro. Sí, sí, bueno, pero...
Está postulado Donald Trump ahora.
Claro, claro. Pero está todavía como, sin embargo, está ese sello del Nobel de la Paz. ¿Cómo pueden salir a criticar? Digo, debe haber una gestión acá y debe haber también una responsabilidad de los medios empresariales, sobre todo nacionales. Digo, ¿qué hay detrás de esto? Algo de lo que permanentemente también charlamos con gente del CECIM, ¿no?
Sí, absolutamente. Digamos, a ver, nosotros tenemos a nuestro queridísimo premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y además esta noticia la presenta como... Si ustedes indagan, quizás hay miles de personas que llegan con los requisitos para participar en esa compulsa, ¿entiendes? Claro. Pero lo presentan como esto. Primero, Jorge Cardoso no es excombatiente, como te dije. Entonces, hay toda una figura que además hay buena voluntad de la gente, hay una empatía con el tema, ¿entiendes? Entonces, pero detrás de todo esto, insisto, hay toda una operación y, a ver, de la cultura mediática también, que nos ponen una noticia, te la instalan como esto y está dado por cierto. Que si está en el portal, si está en internet, es verdad. Bueno, esta es la contraparte y esto es muy interesante porque, por suerte, nos vienen llamando un montón de medios de comunicación de todo el país para tener la posibilidad de aclarar, por lo menos sentar esta posición, que tengamos mucho cuidado. Detrás de todo esto hay una operación. Fíjense cómo opera, Malvinas es un lugar estratégico en el Atlántico Sur. Cómo ellos operan en el país, digamos, nuestro hermano país de Uruguay, presentando con estas fundaciones exposiciones en la Expo Prado de Uruguay como si fuera la Asociación Rural de la República Argentina. Poniéndose, demostrando como que si fueran un país, promoviendo que además también está promoviendo la cuestión de la autodeterminación como si ellos fueran un pueblo, algo que la Naciones Unidas lo ha aclarado. Digo, solo los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación y allí hay una población insertada, pero hemos visto notas de muchísimas plumas del diario Clarín contando una historia de color sobre ese país que tenemos aquí enfrente y como nosotros, los que vivimos en la parte continental de la República Argentina, porque Malvinas es la República Argentina, fuéramos monstruos, ¿no?
Claro.
Así que, fíjense, otro detalle. Hace poco tiempo, hace unos meses atrás, se dio a conocer una resolución que planteó ese gobierno ilegal e ilegítimo de nuestras Islas Malvinas ante la visita de argentinos en las islas, que nos prohíben, y en un marco hasta de homenaje, cuando uno visita el cementerio, tener una bandera argentina. Y estas fundaciones no dijeron nada, estos señores no van a decir nada al respecto. Nada van a decir la lucha por la paz, nada van a decir de la militarización en las Islas Malvinas, de la base militar que hay allí montada. ¿Se entiende? Digo, ¿cómo es la lógica? Digo, son jugadores que van a hablar bien, que muestran una figura de color, entre una excelente relación, donde el tema de la soberanía no se discute.
Claro.
El maltrato que reciben cualquier persona, nosotros, y más aún los familiares, cuando visitan el cementerio, es terrible. Y un cementerio que está privado de... estaba privado de identidad, pero como siempre decimos, cada uno construye el duelo de acuerdo a su cultura, su religión, sus costumbres. ¿Sí? Vos en ese cementerio no podés dejar nada,
no.
Ni una placa recordatoria, ni una foto de tu compañero, tu familiar. Ni siquiera le podés poner una placa o una chapa de sabiendo que era hincha de fanático de tal club. ¿Se entiende?
No,
como
es
uno
una
lo
locura.
Ve en cualquier cementerio de la República Argentina. Es una... Eso no lo podés hacer.
Además, esto último que decís interpela un poquito la indignación, digo, porque... el regreso un 14 de junio a 6 días después de lo que fue una jura de la bandera de los que regresaron, digo, no poder desplegar una bandera argentina si al regreso de las islas a una semana posterior, un 20 de junio, se estaba haciendo juramento a la bandera de la que siempre se hacía, ¿no? Es como un poco un insulto.
Pero aparte, a ver, en nuestro país cualquier persona puede andar con una remera de la bandera que se les ocurra.
Claro.
No pasa nada. el derecho a la nacionalidad, digo. Por eso cuando también se habla muchas veces, se presenta que Malvinas es Disneylandia. No, no es Disneylandia. Es una población que también está privada de derechos, porque toda población que vive en un enclave neocolonial militar tiene cercenados sus derechos. Malvinas no es un país, un lugar que es de libre tránsito, cualquier joven se sube un avión, va para allá, se baja y dice, bueno, a ver, vengo a ver qué onda. No, te van a pedir... ¿Qué venís a hacer? Si venís con trabajo, si no tenés nada de eso, o si venís por turismo, te van a decir, dame el pasaje de vuelta, si no, te ponen arriba de la ley y te devuelven.
Claro.
Entonces, de esto se trata. Estas personas, nada de esto van a decir. ¿Entiendes?
Ernesto, queremos agradecerte la conversación. Seguramente vamos a seguir charlando como lo venimos haciendo, por suerte, con la ventaja de tener el CECIN aquí en la Ciudad de La Plata, así que les mandamos un abrazo grande.
No, gracias, estoy a disposición.
Hasta que tengan un buen día.
Pasa Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, contándonos un poco sobre esto, que ayer parecía una buena noticia, la nominación al Nobel de la Paz de un excombatiente argentino y otro británico en la Guerra de las Malvinas, pero finalmente desde el CECIM denuncian esta operación británica que nada tiene que ver con reconocer verdaderamente a los excombatientes.
Cuenta barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes en La Plata.